Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 18 de octubre y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Pues aquí estamos. Emocionados con los videojuegos.
Como siempre, ¿no?
Esta sí, semana... pero esta semana es claro, guay, no sé.
Sí, sí. Es fiesta mayor, ¿eh? Esta semana, con los juegos.
Sí, sí, entre el Spider-Man y el Mario y las más y las otras cosas, yo me pasé el Laika ayer.
Eso te voy a decir, mañana Laika, ¿eh?
Mañana sale el Laika. Muchas cosas, muchas cosas, mucha movida. Mucha movida. No sé. Sí. Bien, los juegos están. Están mejor que otra gente, ya te lo digo yo.
No, no sé si preguntarte en quién estás pensando.
Es que te podría decir muchas cosas. Te podría decir muchas cosas y estarían fatal todos. No hace falta ni. O sea, es que no hace falta ni que te. ¿Sabes? Ni que sea una broma macabra esto, quiero decir.
Vale, vale.
En general, la peña está muy mal.
Sí, sí. Estamos mal, ¿eh? Yo, o sea, me puedo llegar a incluir.
Tú el primero, sí.
Sin, sin problema, sí, sí.
Tú el primero. No sé si el que más, pero el primero.
Vamos a intentar arreglar esto con unos titulares, ¿o qué?
Venga, dale.
Empezamos con Paradox, que está siendo muy protagonista por razones que yo creo que no deberían gustarle últimamente, pero ayer supimos que Harebrained Schemes, el estudio de The Lamp Lighters League, que bien lo he dicho, se ha separado de Paradox. Los habían comprado hace poquito, de hecho este era su primer juego juntos, pero ya han dicho que siguen cada uno por su lado, ¿no?
Sí, el... tuve buen ojo al querer destacar esta noticia, porque se ha convertido en una de las... O sea, cuando yo la destaqué nadie estaba hablando de ello y fíjate de dónde ha desembocado. Sí, la cuestión es que efectivamente, después de que Paradox pues avisara de que la cosa no estaba yendo tan bien como esperaban con The Lamp Lighters League, supimos después que había habido despidos antes del lanzamiento, etcétera, etcétera.
En julio,
¿sí? En julio, la cosa no pintaba bien, desde luego, y efectivamente ayer se anunció que a partir del 1 de enero de 2024, entiendo que el último día entonces es el 31 de diciembre, Paradox y el estudio, yo no me atrevo a pronunciarlo, lo he intentado decir en privado en mi casa y me lo digo muy mal. Pues básicamente se separan, seguirán cada uno por su lado. Paradox se queda con la IP de Lamp Lighters League, que era efectivamente el primer juego que habían sacado juntos.
Sí.
Y supongo que esta gente podrá seguir, hasta donde yo sé, haciendo Shadowrun, por ejemplo, que era su gran serie, ¿no?
Sí.
Y que de hecho, en Steam ahora mismo los distribuye Paradox también, los Shadowrun. No sé si ha sido el caso siempre, pero efectivamente también era este el primer proyecto como tal de esta, bueno, de post-compra, en realidad, porque lanzaron el mismo año 2018 que se ejecutó la compra Battletech, pero salió unos meses antes de la compra.
Veremos qué pasa con las franquicias y las licencias y todo eso, ¿eh? Es verdad que ya habíamos visto que lo de Lamp Lighters League pintaba mal. Yo no lo he probado todavía, me gustaría probarlo en Game Pass, aunque nos comentaban que tiene algún problemilla la primera versión del juego, no sé si tendrá ya algún parche, pero supongo que Paradox se queda la IP no para hacer secuelas, sino para mantener los derechos de distribución, ¿no? Y cobrar, por ejemplo, lo que falte por cobrar del Game Pass, pero es verdad que yo no conocía mucho el estudio tampoco, pero preparando el lanzamiento, ¿no? Cuando nos acercábamos a este Lamp Lighters League, se recordó mucho lo de los Shadowrun, que gustaron a mucha gente, ¿no? Tenían y tienen buena fama, así que veremos si vuelve a ser Harebrained el estudio de los Shadowrun, que por cierto creo que la licencia o la IP es de Microsoft. No sé,
toma ya.
No sé cómo funciona aquí el rebote, pero lo miraremos, vaya.
Por eso cuando te pones, yo a Phil Spencer le recomiendo que ya cuando haces un gasto grande así, como cuando te compras, yo qué sé, un frigorífico y bueno, pues me voy a pillar una tele ya que estoy. Pues mira, todos están a tiro de piedra, ¿eh?
Bueno, no sé si lo has hecho a propósito, Víctor, pero justamente hablamos ahora de Phil Spencer. Porque ayer se publicó un nuevo episodio del podcast oficial de Xbox con el mismísimo Phil Spencer de invitado para comentar un poco la adquisición o el cierre de la compra de Activision Blizzard King. Y aunque no dijo nada muy nuevo, sí creo que es una entrevista interesante. Y sí confirma, de alguna forma, se apoyaba en ese tweet previo de Activision, que los juegos de la compañía, también de Blizzard, no llegarán a Game Pass antes de 2024.
Esa es un poco la noticia igual más destacada del podcast, como dices, porque ya había mucha gente anticipando que esta misma semana podría haber ya juegos de Activision en Game Pass. Hubo unos movimientos de precios en algunas regiones, en Brasil, en Turquía, que son las típicas regiones en las que los juegos suelen estar más baratos si los compras desde fuera, ¿no? Si los compras desde allí, pues cuestan lo que cuestan. Y pues alrededor de esta subida de precios, que subieron como... Se igualaron, digamos, con el resto del mundo, ¿no? A raíz de esto, pues la peña ya estaba especulando con que igual era... pues la previa de meter estos juegos en el Game Pass para inflar el valor del Game Pass. Fíjate cómo funciona ahora el mundo, ¿eh?
Ya, ya ves. O sea, sí que es verdad que sabíamos, insisto, lo habían adelantado desde Activision Blizzard, que no teníamos que esperar en Game Pass este año ni Modern Warfare 3 ni Diablo 4, que ayer mismo se estrenó en Steam. Y lo que añadía Phil Spencer es eso, que no habrá tampoco con los juegos clásicos un momento de meter 20 de golpe, ¿no? Como sí hicieron cuando compraron Bethesda, hablaba de eso, de que no se podía repetir la misma jugada, y en cualquier caso, el año que viene supongo que sí que veremos una de esas imágenes en el blog oficial de Xbox o en Xbox Wire con un montón de carátulas de Call of Duty, de Crash Bandicoot y de un montón de juegos más de Activision, ¿eh? También supongo que Tony Hawk estará por ahí.
El 5, ¿te imaginas?
Bueno.
El 5, ¿no? pre-parche. Esa es la versión buena. Es como el Last Guardian a 60 frames.
Sí, sí, es verdad. Hay que evitar instalar actualizaciones ahí. De Call of Duty, Víctor, ayer también leímos una cosa mucho más turbia. Nos ponemos serios o más serios, porque ayer leímos en The Wall Street Journal sobre unos documentos que forman parte de un juicio de 2012, de una demanda que habían interpuesto los familiares de las víctimas de un tiroteo en Estados Unidos, el de Sandy Hook, y ahí se habla del trato de un fabricante de armas con Activision para meter uno de sus rifles reales en Call of Duty Modern Warfare 2, el original, ¿eh? Y se habla no de realismo ni de inmersión, sino de marketing, evidentemente.
El fabricante en cuestión es Remington, el juego, como dices, es Modern Warfare 2, y por lo visto quisieron meter un modelo de uno de sus rifles de asalto. Remington es la empresa fabricante del rifle que se utilizó en Sandy Hook, precisamente, para llegar a un público más joven, básicamente. Uh-huh. El movimiento no fue un acuerdo monetario. En los documentos también se especifica que no se llegó a un acuerdo económico para introducir el rifle en el juego. No es product placement en ese sentido, al menos, sino que es una... pues supongo un acuerdo de otro tipo, no se especifica en los documentos, con ese objetivo, ¿no? En los emails, en el Wall Street Journal, que han publicado el artículo, se ponen extractos de algunos emails de altos ejecutivos de Remington en los que se elogia el buen recibimiento que está teniendo esta acción, que es confidencial, quiero decir, se guardó en secreto hasta ahora, no fue algo que se publicitara ni nada, fue un acuerdo entre Remington y Activision que como parte del acuerdo había que mantenerla confidencial, vaya. Y si eso, se elogiaba el poco retroceso que tenía el rifle en el juego y que por lo visto estaba haciendo que la gente lo recibiera con entusiasmo. Se aplaudía pues que el juego había vendido 22 millones de copias y que pues era un gran escaparate, aunque también en los documentos que se presentaron como prueba en ese juicio se habla de pues bueno, que había gente dentro de Remington que no estaba de acuerdo con la acción, porque Modern Warfare al final es un juego de matar, quiero decir, es un juego de utilizar las armas para matar enemigos, no para reducirlos, ni para pacificar zonas, ni nada. Es un juego de matar con armas, ¿no? Y lo veían como un movimiento, supongo, que podía llevar a entender o dar a entender que Remington quería que se usaran sus armas para matar a discreción, ¿no? En realidad. Que es el motivo por el que estos documentos salen ahora a la luz en relación con este juicio de la masacre de Sandy Hook, muy sonada en su momento, pues porque fue particularmente cruenta. Quizá no. Es tentador pensar que en Estados Unidos hay tantas de estas que ninguna destaca, pero se conoce que todavía destacan algunas. Y de hecho, Remington, que ha tenido que enfrentarse a. Pues bueno, a demandas similares y ha tenido que pagar multas millonarias por temas similares a lo largo de los años varias veces, está ahora mismo en bancarrota, ¿no?
Sí, sí.
Ah, y por lo visto el rifle ni siquiera se vendió bien. Lo retiraron del mercado unos años después porque no.
¿En serio?
Porque por lo visto no tuvo ningún efecto en las ventas esta acción.
Ya ves. Leyendo el artículo y pensando en lo nuestro, ¿no? Lo de los videojuegos, no me queda claro qué consigue Activision con este acuerdo. Supongo, insisto, pensando en cómo se debatía el tema en esa época, que era una cuestión de realismo, ¿no? De verosimilitud. Pero antes lo recordábamos también, Víctor. Estamos en, ya digo, cerca de 2010. Hubo bastante revuelo con este tema, ¿no? Se habló, yo me imagino que era ilegal. Efectivamente, ya entonces cobrar por esto, ¿no? Hacer un product placement con dinero de por medio. Pero se habló bastante de la relación entre los videojuegos y los fabricantes de armas. Y en ese momento yo recuerdo que Battlefield dijo que no usaría más armas reales, que sí que se parecerían, pero que desde luego las marcas quedaban fuera. Y me imagino que sigue siendo así la cosa, ¿no? En la mayoría de first person shooters.
Sí, sí, total. Remington, de hecho, uno de los motivos, o sea, uno de los últimos demandas que han acabado desembocando en su bancarrota tiene que ver con eso, porque de hecho en Estados Unidos ya sabéis que la legislación varía de estado en estado, pero en Connecticut, creo que te he dicho antes, no me acuerdo exactamente de dónde, tuvieron que pagar 78 millones de dólares, creo, una cosa así, por incitación al uso de armas, incitación a la violencia, al uso violento de armas, por un asunto similar. Entonces entiendo que querrían llevarlo efectivamente con cierta discreción porque, pues en fin, en los emails que se mencionan en el Wall Street Journal hay un vicepresidente de desarrollo de producto o algo así, no tengo en mente su nombre, pero creo que ese es su cargo, vaya, que dice que le resulta irónico que los videojuegos fueran antes una pues como un motivo que se podía dar en contra de las armas, ¿no? Para desincentivar el uso de armas o para demostrar lo peligrosas que son las armas y que ahora podían ser un reclamo, ¿no? Para usarlas.
Sí, sí. Es chungo esto, ¿eh? Realmente leer los correos.
Sí, sí.
Uno puede llegar a imaginar que al final puede acabar siendo el trabajo que le ha tocado a esa persona, pero es chungo leer los correos.
Sí, sí.
También hay armas en el Fortnite, Víctor.
Hostia,
que
es
no,
verdad.
No son exactamente iguales, pero también.
Y también son para niños.
También puede haber un debatito ahí, exacto.
También son armas para niños.
Y de hecho, antes de darle al rec, yo te he dicho si quitábamos la noticia del evento de Alan Wake dentro de Fortnite, pero tú has dicho que no, que querías hablar del tema, supongo que no para bien.
No, me parecía interesante destacarlo porque es otra Bueno, supongo que tendrá sus detractores, o sea, sus fans y sus detractores. A mí me parece una movida ridícula la noticia, para que no se nos acuse de ser innecesariamente subjetivos. Que se llama Alan Wake Flashback.
Eso es.
Vale. Hay una nueva experiencia en Fortnite que se llama Alan Wake Flashback y que es un resumen de 20 minutos, lo presentan así desde Epic, vaya, del primer Alan Wake, para que te lo mires antes de comprarte el 2, para que te pongas al día, ¿no? Sí, sí. Y es efectivamente pues una movida temática. Si veis imágenes, veréis el mítico cartón de Alan Wake, como de la presentación del libro, ¿no? Que es de lo que va el primer Alan Wake. Llega a un pueblecillo, hay una presentación de su libro. Hay como los típicos cartones de los cines con los actores, ¿no? Para promocionar y tal. Pero de su libro está el diner, que es de lo primero que visitas en el primer Alan Wake y tal. Y la idea es esa, básicamente ahorrarte los 20 minutos de ver un vídeo de YouTube donde te explican de viva voz de qué va el primer Alan Wake y sustituirlos por 20 minutillos en el Fortnite. Y de paso, si puedes ir, si queréis escuchar esto, echad una escucha al reload de esta semana. De paso, si de la que vas al Alan Wake te pasas por la gasolinera Shell a echar un poco de gasofa, pues que sepáis que también está ahí la posibilidad.
Igual había gasolineras en Alan Wake, ¿eh?
Igual ¿Te imaginas que las hacen Shell?
Las ya cambian. Ya, claro, claro. El canelón del canelón. Supongo que todo ayuda, ¿eh? Y que al final es una acción promocional que se dirige a públicos distintos. Pero yo, al ver esto, no lo he probado todavía, ¿eh? No, de hecho, hace mucho que no juego al Fortnite. Pero que Epic Games también publicó la remasterización de Alan Wake. Ponme una ofertilla, ¿no? Sí, ya, si quieres que repase la historia. Pero bueno.
Por lo gratis
cucas,
que.
30
que
cucas en la Epic Games Store, ¿eh?
Hostia. Con lo que les gusta poner juegos gratis.
Por eso. Igual lo han dado ya, ¿no?
Puede.
No me suena. No me suena. No sé. Tengo muchas ganas de Alan Wake 2, ¿eh, Víctor?
Buah, ya ves.
La semana que viene. Bueno, déjate de Fortnite.
Sí.
Y dame The Real Deal. The Real Remedy.
Total.
Lies of P ha vendido 1 millón de copias. Y lo recalco así porque no estamos hablando de jugadores, no estamos hablando de partidas en Game Pass, que seguramente serán unas cuantas, empezando por las nuestras. Pero
yo lo jugué en PC, ¿eh?
¿Tú lo jugaste en PC?
En Steam.
La Steam Deck, tú, no me digas más.
En el ordenador, en la Steam Deck. Alguna noche le di alguna vez, pero no va muy bien.
Entonces tú ya es una de esas copias, ¿eh? 1 millón está muy bien.
Ahora ya no, pero en cierto momento fui un concurrente.
Vale.
20.000 de pico, ¿eh? De concurrentes.
Es que está bien. O sea, ¿no? O sea, se ha ido sacudiendo un poco, no del todo, ¿eh? El San Benito este del clon de Bloodborne. Y aunque las referencias están claras, yo creo que ha acabado sorprendiendo un poco para bien Lies of P, en general.
Es un juego competente, pero olvidable, ¿eh? En última instancia.
Ya.
Yo creo, vaya. Pero que no es ofensivo. Me parece guay que venda 1 millón y, de hecho, supongo que esto refuerza o se puede entender mejor en combinación con esta noticia en la que NeoWiz parece que pedía gente para el desarrollo de un DLC de Lies of P, que parece que es el siguiente paso, ¿no? del universo.
Una expansión también, en plan From. Tiene pinta, ¿no?
Sí, supongo, ¿no? Ya que se ponen a copiar.
Tiene pinta.
que copien todo.
Aquí lo del Game Pass quizás se usa como ejemplo positivo, ¿no? Para aumentar la visibilidad del juego y en última instancia, más allá de lo que se consiga con el servicio de suscripción, aumentar también las ventas en otras plataformas. Pero de Game Pass quería hablar para terminar, porque tenemos la lista de juegos que se incorporan al servicio durante lo que queda de octubre. Y no sé muy bien qué destacar, Víctor. El Cities Skylines 2 nos llama menos la atención, ahora que sabemos, porque nos lo ha dicho Paradox, que no tira, con lo cual esperaremos o a parches o a versiones de consola. Pero fíjate, yo me Me voy a jugar muy a gusto el remake de Dead Space, que en su momento no lo hice porque sí. Acababa de jugar Callisto Protocol y pensé que sería mejor esperar.
Sí, para mí es igual lo más destacable. Y la lista no está mal, en realidad. No
está
porque
mal.
El
no está
F1 mal. Supongo que es un tipo de juego muy especializado, pero que no va, o sea, que no va para nada mal en un servicio de, tipo Game Pass. Cities Skyline 2, pues no sé si en el Game Pass de consola sale el 24 como en PC. En PC por lo menos está confirmado. No sé si...
No,
quiero decir que no sé si esta lista...
Consolas sí, en primavera, ¿eh?
Pero no iba a salir con problemas de rendimiento.
¿En PC? Sí.
¡God damn it!
Sí, claro.
Esto sí que no me lo esperaba.
Sí.
Wow. Bueno, pues en fin. Este para que lo... Este yo paso. Sí, me voy a jugar Shadowrun Hong Kong para joder. Que está muy bien, por cierto. Dead Space, ya digo, para mí es el que más me llama la atención y es el que quiero jugar sí o sí, de estos que se unen nuevos. Frog Detective está guay también.
Sí, mola.
Cute. Mineko's Night Market salió regulín, se decía. O salió menos destacable de lo que quizá podía haber salido.
Los análisis que leí yo no eran muy entusiastas, ¿no? Pero no. Es un juego majete.
Sí, es majete. El Headbanger es este. Igual es una estupidez, no lo sé. Pero es un Battle Royale con palomas, ¿lo has visto?
Este como no salió ritmo. En un Nintendo Direct o en un Indie Wall o en uno de estos. Y estaba muy guay el trailer o lo que se veía ahí.
Puede ser. Este es como de un juego rítmico, un Battle Royale rítmico, sí, protagonizado por palomas.
Sí. Bien.
No, a 30, no es a 100 como el Fortnite, es a 30. Pero ya está bien, ya está
es bien.
Un palomas, ¿eh?
Yo lo veo bien.
Y el segundo, y el que estaría ahí compitiendo con el Dead Space, igual es el Husant, ¿no? Que le tenemos unas ganas anormales, ¿no? Igual nos vamos a hacer daño.
Ya, no sé si nos flipamos un poco con la demo y después el resto del juego será un poco más cuesta arriba, jeje. Pero yo sí tengo muchas ganas, ¿eh?
Yo.
Me salen todo el rato las bromas de Jusant Gotti. Muy a tope.
Sí. Yo también le tengo ganas, ya te digo, no sé exactamente por qué.
31 de octubre es este. Todavía falta un poquitín.
Falta.
Sí, hay tiempo para jugar a todo lo que se viene de manera más inminente. Y nada más. Vamos a ver cómo está la actualidad de hoy para repasarla en la recarga activa de mañana.
Yes.
Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao.